Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Mylowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy en un día muy especial. Qué bueno que estás aquí. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55 5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que tú puedes participar en esta noche a través de nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia, y a través del internet a todo el mundo. Bienvenidos a esta noche tan especial. Hoy nosotros queremos rendirle homenaje a Juan Ramón Sáenz. En este aniversario luctuoso, hoy dedicaremos el programa con audios y anécdotas de él. Si tienes alguna experiencia o comentario que quieras compartir para recordarlo, te invitamos a participar esta noche. ¿Qué mejor manera de homenajearlo que con su trabajo y el recuerdo de esos relatos que hicieron época definitivamente? Y todos recordamos esta frase que él acuñó: aquí se respira el miedo.
Vaya.
Y es que yo creo que vivir en el corazón de los que dejamos detrás de nosotros no es morir. Y es lo que ha sucedido con Juan Ramón. Físicamente no está entre nosotros, sin embargo, el legado que dejó a través de todos los que noche a noche nos seguimos reuniendo, así como desde hace muchísimos años, y el recordarlo en esta fecha especial, hace 12 años que partió de este plano físico. Sin embargo, en el corazón de todos los que tuvimos algún contacto con él y de todos los que nos reunimos noche a noche, sigue prevaleciendo.
Y nos va a encantar que tú también participes con nosotros y que juntos recordemos aquellos momentos. Vamos a trasladarnos tal vez al año 2008-2009, en donde pudimos sacar unos audios que ahorita los vamos a compartir contigo con mucho gusto, porque sabemos que te apasiona el tema paranormal y, por supuesto, recordar y dar honor a quien honor merece. Desde luego que sí, tuvimos la fortuna de compartir con él muchas horas de trabajo, muchas noches aquí pegaditos con ustedes, y gracias a Dios se nos ha permitido continuar en esta misión. Y por eso vamos a aprovechar para recordarlo. Vamos a pasar un buen rato con otra de las sugerencias que ustedes nos hicieron. El caso de una persona que tuvo un gran problema. Y aquí, en el programa, lo ventiló con nosotros, Gina.
Exactamente, Nacho. Y es que no hay solo un relato, ¿eh? Hay muchísimos, pero este fue realmente espeluznante por una historia que no nos hubiéramos imaginado, de un joven que lo tuvimos en cabina, que tuvimos el contacto con él y que nos contó su desgarradora historia. Juan Ramón lo entrevistó y finalmente todos los que estábamos en cabina y escuchándolo ustedes a través de sus casas, nos quedamos helados.
El caso César Neftalí. Tú lo pediste, aquí lo tenemos, lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Espero que tú disfrutes igual que nosotros. Vamos a ubicarnos en aquella fecha en donde justamente, entrando a cabina, preparamos todo, Gina entregó su material, nosotros listos con los audios, listos con la música, con todo lo que teníamos que hacer, y fuimos sorprendidos por una persona muy sencilla, muy fácil de charlar, muy fácil de comentar y de intercambiar puntos de vista, ya que César Neftalí era alguien que tenía mucho que contar y decidió hacerlo aquí con nosotros en su programa La Mano Peluda. Si les parece bien, vamos a dar inicio y vamos a recordar. Me encantará muchísimo que tú hagas tus opiniones, que nos regales tu punto de vista. Hagan de cuenta que estamos en vivo y que juntos vamos a darle la bienvenida a César Neftalí y, por supuesto, con la inigualable voz y el estilo de Juan Ramón Sáenz.
Hemos conocido una historia que de verdad, una experiencia que de verdad me estremeció, y yo creo que estremeció a quienes escuchamos eso. Yo quisiera que nos hiciera favor, ¿qué pasó? Que nos platicara qué pasó, cómo inició todo, qué consecuencias ha habido de todo lo que usted ha vivido, y mucho más. También estoy seguro que le van a hacer algunas preguntas. Aquí en La Mano Peluda respondemos todo, o sea, aquí no hay límite, aquí le damos rienda suelta a todo lo que nos quieran preguntar, ¿verdad? También está con nosotros esta noche el maestro Eric Soham. Maestro Soham, ¿cómo está?
Muy bien, licenciado, buenas noches. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes, queridos amigos. Buenas noches, ¿cómo está?
Bienvenido, maestro.
Gracias, licenciado.
César Neftalí.
Bueno, mi voy a decir, el propósito de estar aquí es para dar una palabra de alerta a los padres de familia y una palabra de prevención a los jóvenes. Por lo que me pasó a mí cuando yo era pues todavía un niño, yo quiero compartir a todos los radioescuchas. Buenas noches a todos. Y pues hace como hace años pasó una situación muy fuerte en mi familia con mis padres. Mis papás pues se separaron. Esto fue por causa de que mi madre pues cometió adulterio, engañó a mi papá. Uh-huh. Y hubo un divorcio. ahí, entonces yo tenía, mi recuerdo, tenía 5 años, yo presencié toda la golpiza que, o sea, cómo se pegaron mis papás.
Cinco años.
Y yo estaba dentro de la recámara cuando mis padres se golpearon. Entonces, pues esto marca mucho la vida a un niño. Claro. Los pleitos, discusiones de padres. Esto crea en un niño, a los 5 años, la carencia del amor, de la comprensión, de la comunicación, porque se rompe toda la unión familiar. Y pues yo estuve vagando, ahora sí, brincando con familiares por parte de mi papá, por parte de mi mamá. Pues yo recuerdo que caí en familia por parte de mi mamá, y habían unos primos ahí que tenían, pues ya iban en preparatoria. Y algo que yo comparto, porque yo sé que hay muchos jóvenes, jovencitas, que pasan violaciones, y a veces por el miedo de no decirlo, por el rechazo, por muchas situaciones, a veces nos callamos ese tipo de agresión física, sea verbal o física. Yo recuerdo que mis primos, pues ellos, cuando yo me dormía con ellos, yo tenía 5 años, ellos tomaban mi mano y ellos estaban masturbando con mis manos, y yo estaba yo consciente, pero me hacía el dormido, y eso me daba terror en las noches, que llegaran las noches, porque yo no sabía ni me explicaba qué me estaba pasando ahí con ellos, pero sí sabía que era malo. Y yo en una ocasión se lo quise decir a mi mamá, y mi mamá lo que me hizo fue darme 2 cachetadas, porque su manera de golpearnos era dar puras cachetadas. Entonces ella me dio 2 cachetadas por haber levantado un falso, y esto permitió que yo me callara ante la agresión de una violación física. Y uno de ellos, un primo que pues, yo era mayor, constantemente me violaba en las noches, y esto pasó durante cerca de un año.
¿Qué edad tenía usted en ese momento?
5 años. Ay. Y pues cuando mi padre va por nosotros y nos dan a elegir en medio, nos ponen a nosotros y dicen, ¿con quién se van? ¿Con tu mamá o conmigo?
Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos recibiendo todos tus comentarios a través del Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926. Además, si quieres mandar un audio o compartirnos alguna experiencia de los relatos que escuchaste cuando estaba Juan Ramón, o alguna experiencia que tengas con él, te estamos esperando.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La experiencia es una buena escuela, pero la matrícula es muy cara. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Buenas noches, Chinita y Nacho. Espero se encuentren bien. Vengo llegando a casita y ya los estoy escuchando. Los amo. Y besos hasta el cielo para Juan Ramón.
Así es, muchísimos comentarios. Diego Soto, me acuerdo mucho de un relato que ya no encontré, donde la señora abría la boca y voces le salían de la garganta diciendo, somos la legión. Diego, ese relato fue el de Natividad, ¿te acuerdas de José Gándara? Y esta mujer de Tijuana que fue poseída por estas 3 entidades. Welber Favela dice, el de Katia yo lo escuché en vivo. Así, muchísimos comentarios. Y ahorita que estamos escuchando el relato de César Neftalí, lo consideramos una experiencia muy enriquecedora e importante, el testimonio que dejó César, porque aquí cuántas veces hemos dicho, pequeñitos que tienen alguna vivencia, sea sobrenatural o física, como ahorita lo acaba de relatar César, y que como adultos no les podemos dar oídos a lo que están viviendo, ahí puede ser el inicio de toda una tragedia.
Sí, Gina, un jovencito que fue abusado, y tal vez esa fue la razón por lo que esta secta se pudo aproximar a él, y él cayó redondito. Vamos a continuar escuchando este caso tan interesante y me encantaría que tú participaras con nosotros. Escuchemos pues.
Que me lastimó durante muchos años, que sé que esto marcó mucho mi vida. hubo mucha confusión en mi cabeza. Yo hoy entiendo a muchos, porque a veces se critica mucho a los homosexuales, a las lesbianas, a las prostitutas, y a veces detrás de todo eso hubo mucha agresión física, hubo violaciones, que a veces los niños, que con los homosexuales, yo los respeto mucho como a las lesbianas, pero detrás de eso también hubo mucha agresión física, violaciones, que a lo mejor crecen los niños de esa manera, que así debe de ser la vida, de pues como nos la hicieron desde niño, y a veces hay desviaciones pues sexuales, y yo estoy respetando a todos, y pues esto pasó en mi vida.
O sea, esto, esas situaciones tan fuertes, pues marcan la vida de un ser humano. Mucho. Y sobre todo la marcan si no hay una terapia, si no hay una ayuda especializada. 5 años, ¿qué piensa y qué hace un niño normal a los 5 años? Tiene la inocencia, tiene la expectativa de divertirse y de adueñarse del mundo con sueños. Pero cuando llega una situación tan oscura, tan, debe de haber palabras muy fuertes para determinar esto, que no se pueden decir, o sea, esto no tiene nombre. Llega a los 5 años, y sobre todo el apoyo que no tiene de la mamá, al contrario, le dieron sus buenos golpes por levantar falsos.
Así es.
César Neftalí a ese momento crece con muchas interrogantes, con muchas represiones, con mucho de querer gritar y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué me hacen eso? Crece muy lastimado.
Exactamente. Yo, la verdad, crecí con rencores, resentimientos. Yo detestaba que alguien me tocara, de hecho incluso mi papá, cuando él me tocaba yo evadía, porque yo pensaba que aquel que me tocaba ya quería violarme, quería abusar de mí. Entonces yo puse una barrera en la cual me hice rebelde, entré en una rebeldía muy fuerte, de hecho me acuerdo que hasta reprobé un año en la primaria por la agresión que yo quería desquitarme. Aún conmigo mismo yo me estaba desquitando, y porque yo no sabía cómo desahogarme, tenía el miedo de decirlo, pese a que ya me habían golpeado por no creerme, y yo pensaba que iban a agredirme más. Entonces esto provocó que yo creciera así, con ese rencor, resentimiento. Yo entré desde muy chico a la primaria, entré de oyente a los 5 años, por lo tanto yo salí muy chico de la primaria, y tenía yo 11 años y meses, cuando mi padre viene por nosotros. Él radicaba en la ciudad de Querétaro, y pues nos llevó a estudiar allá, yo entré a la secundaria, mi hermano también a la secundaria, porque mi hermano es dos años mayor que yo. Uh-huh. Y pues mi padre, pues hoy llevo una relación muy bonita con mi papá, hubo el perdón, el cariño, y quiero mucho a mi padre, pero hubo un tiempo en el cual pues lo detestaba, lo odiaba por todo lo que pasó en mi vida, y yo siempre lo culpé a él. Y yo recuerdo que afuera de la escuela mi padre, pues por su trabajo, por infinidad de cosas, pues no nos atendía, y yo crecí con falta de comunicación de padre, de madre, pues totalmente. Y pues yo buscaba comunicación, cariño, buscaba yo un abrazo por lo menos, o por lo menos una palmadita en la espalda. Y pues no hubo, por parte de mi papá no hubo eso, y pues mi hermano se encerraba, yo me encerraba, hasta que en una ocasión recuerdo que afuera de la secundaria, y esto pasa en muchas escuelas, porque hoy le doy gracias a Dios porque me permite dar conferencias a preparatorias, secundarias y universidades, sí, donde me invitan. Y pues me permiten dar una palabra de alerta a los padres y de prevención a los jóvenes. Y todos los jóvenes que estén escuchando, y si están pasando alguna situación similar o parecida, yo sí les exhorto a que busquemos ayuda, a que nos comuniquemos con nuestros padres, con nuestros familiares, porque por callar, esto provocó una destrucción en mi vida. Me destruyeron mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, lo cual fue psicológicamente una agresión, en la cual pues yo a veces gritaba, y a veces yo me encerraba y yo lloraba, porque decía yo no disfruté mi niñez, no disfruté mi adolescencia ni mi juventud, todo fue destruido. Y pues siempre me lamenté de esas etapas de mi vida que fueron destruidas y nunca las disfruté. Afuera de la secundaria, allá en Querétaro, precisamente los que están en Querétaro, esto me pasó en la escuela que se llama Felipe, en Carrillo Puerto.
¿Ya tenía usted que unos 12 años, 11 años?
Apenas iba a cumplir 12 años.
Ajá.
Ajá. Y recuerdo que afuera de la escuela había un señor parado en la esquina y con una gabardina negra, vestido de negro y de barba, y pues salíamos todos, y pues yo tenía toda la libertad porque mi papá pues no me veía. Yo llegaba y mi papá ya estaba dormido, y cuando yo salía a la escuela mi papá estaba dormido, cuando mi papá regresaba de trabajar bien noche yo ya estaba dormido, o sea, nunca hubo una comunicación. Por lo tanto, yo tuve mucha libertad, libertinaje, y yo pude hacerlo con mi vida lo que yo quise.
¿Qué les parece? ¿Se les hace familiar con situaciones que actualmente estamos viviendo? Hogares en donde los papás, pues, realmente son ausentes. Y he aquí uno de los grandes peligros que ellos llegan a correr. Mari Dionisio dice, recuerdo cuando escuchaba a Juan Ramón. Gracias, Mari. Arturo Marín, saludos a todos en esta noche. Y también dice Capoufer, dice, aquí estoy, no podía estar ni mi amigo Juan Ramón. Ok, amigo, gracias.
También Lizzie Maguire dice, el caso de César, además de terrorífico, es también un testimonio y una voz de alerta para que los niños no caigan en este tipo de cosas. Actualmente sigue pasando eso, Lizzie, tienes razón. Más que para los niños, es una alerta para los adultos de estar atentos. A veces la vida cotidiana nos lleva por un camino y pensamos que ellos no necesitan nuestra atención. Y César ha sido un claro ejemplo de lo que puede vivir un niño que en una familia disfuncional, que se tiene que callar todo lo que ha vivido y que además encuentra en un extraño ese, entre comillas, cariño que le atrajo, le sedujo el hecho de poder pertenecer y que lo tomaran en cuenta. Este relato apenas inicia porque lo que sigue es aún más difícil.
Continuemos escuchando.
Recuerdo que este señor siempre estaba ahí durante un tiempo, no lo vi, pero de repente empezamos a ver a este señor, y como yo me quedaba a jugar con mis amigos, jugábamos canicas, rayuela, tacón y todo eso, y veíamos que se retiraba este señor, y empezamos a ponerle apodos, que el vampiro, por la manera de que vestía, que el espanto y la sombra, y decíamos, pues, ¿de quién es, papá, de quién es? Hasta que una ocasión me vino una infección en los ojos, y recuerdo que el maestro de taller me dijo que fuera a ver un oculista. Y saliendo, pues yo recuerdo que este señor estaba parado en esa esquina, y yo me iba a tomar mi camión, y este señor me llamó, y yo me acerqué y me dijo, ¿tú te llamas César? Y yo, me impactó porque yo dije, ¿cómo sabe mi nombre? Y me dijo, mira, yo soy un maestro, yo te voy a enseñar a ser el mejor de la escuela.
Fíjate.
Entonces yo estaba así escuchando, yo escuché todo y yo estaba impactado por todo lo que él me decía, pero lo que más me captó mi corazón hacia él, es que él me dijo, mira, hijo, yo te voy a enseñar a ser el mejor de la escuela. Esa palabra de hijo llenó mi corazón. Uh-huh. Esa palabra de hijo, de hecho, yo siempre les digo a los jóvenes, a veces cuando una persona extraña nos dice hijos, se siente bonito. Y pues a mí me lo dijo este señor en el momento que yo necesitaba tanto cariño, amor, o sea, buscaba yo tanto una figura paternal. Uh-huh. Esta persona me dice hijo, pues en ese momento yo me desbaraté, que me dijo, vamos a mi casa para platicar. Yo al momento le dije que sí, y fuimos a su casa, y de ahí pasaron muchas cosas. Y pues esto yo se los comparto a los jóvenes para que estén alerta a los adolescentes de que hay mucha gente que quiere destruir a la juventud con drogas, con involucrarlos a lugares donde se destruye la vida del joven.
Este señor de negro, que siempre estaba fuera de la escuela, y que en algún momento hizo contacto con usted diciéndole, tú te llamas César, y que le llamó hijo, logró que llevarlo a su casa.
Así es.
¿Cuál fue la promesa? ¿Para qué lo llevaba a su casa?
Él me dijo que era un maestro y que me iba a enseñar cosas para que yo saliera adelante de mi escuela.
¿Y que ahí le iba a enseñar? Uh-huh. ¿Usted iba mal en la escuela?
No, yo no iba mal, pero donde se me dificultaba mucho era la materia de electricidad, que era el taller que llevaba yo en la secundaria.
Ajá.
Porque no me gustaba, y era mi única materia que me daba dolores de cabeza. Pero de hecho yo salí de la secundaria con promedio de 9.3.
¿Pero no se dirigió a ningún otro joven más que a usted?
No, de hecho después de ahí este otro compañero de la escuela también fue inducido. Algo muy raro que yo siempre capté, aún como adolescente, es que todos los chavos, era un lugar donde habíamos cerca de más de 200 chicos en este lugar. En las reuniones yo pensaba que yo era el único que estaba en ese lugar. Yo me sentía el único que sufría, el único que estaba pasando. Es el único que pasa, que no tenía papá.
Y sobre todo los 12 años, que es una etapa difícil para cualquier ser humano, sobre todo para las mujeres. Pero usted llega a esa casa con la confianza de que era un maestro y que le iba a ayudar. Ya se había ganado su confianza. Al entrar a la casa, ¿vi una casa normal?
No, es una casa antigua, con muchos libros. De hecho, yo recuerdo en la biblioteca enorme que tenía de pared a pared. Y yo veía libros que decían en inglés, o no sé, pero decían Satán o Satanic. Ajá. Y yo decía, dije, o sea, ¿Satanás?
Ahí empezó todo, ahí empezó a notar algo raro, ¿no? Libros ya muy dedicados a un culto, y es justamente a donde querían inducir a un jovencito que tenía muchas carencias.
Sí, Nacho, y vamos a una pausa y vamos a continuar con mucho más. Tus comentarios, el relato, lo que tú decidas, el miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Desde que despiertas y hasta que terminas el día, estás constantemente tomando decisiones. Elige abrir la conversación con el equipo de periodistas, comentaristas y reporteros más importante del país. Todos aquí.
Porque en estas votaciones,
lo más importante,
para informarle a usted, siempre con mucho gusto, todos.
Fórmula Noticias presenta Elige 2023. El domingo 4 de junio, desde las 8 de la mañana hasta cerrar la jornada electoral. Abriendo la conversación.
Cuando se disipa el patrimonio con excesos, se procura restaurar con culpas. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Citlali Tejeda, cuando estaba yo de 6 años, escuchábamos el show de La Mano Peluda con mi abuela, que en paz descanse. Y aquí Citlali, nos identificamos muchos que teníamos una mamá, papá, abuelito, familiar, amigo, que escuchaba el programa y que hoy, en este año, tampoco ya está aquí con nosotros. Y entonces también nos encanta imaginar que se encuentran allá juntos, ¿no? Juan Ramón y todos estos seres queridos que ya nos dejaron y que simplemente es un hasta luego y que algún día nos volveremos a reunir. Darius Garibay, el relato que más me marcó fue el de Katia, que fue el primer episodio que viví con mi hermano. Justo terminando el programa, se fue la luz.
Para darle un toque pues más dramático y tétrico, desde luego, a estas historias tan impresionantes que en el programa La Mano Peluda se han escuchado.
Oye, Nacho, aquí en estos minutos que llevaba Juan Ramón platicando con César Neftalí, todos los que estábamos en cabina ya estábamos totalmente inmersos,
sí,
en lo que él estaba contando. César, un hombre de apariencia tranquila, sereno, platicando y recordando todas estas experiencias, que recuerdo que incluso nos mostró las marcas que les quedaron, ahorita lo va a contar él, pero me puedo trasladar, Nacho, a tantos años atrás y cómo todos en cabina estábamos con oídos al 100 para César.
Sí, sin duda, Gina, un relato fuerte, un relato durísimo, no esperábamos que fuera así de duro. Vamos a seguir escuchando para no cortar mucho el hilo. Lo que sí es que hay que mencionar a todos ustedes que han estado participando, y así les pedimos que den sus comentarios. Vamos a continuar con esta historia tan, pero tan impactante.
Y yo veía así, y yo observaba, pero yo decía, dentro de mí, yo no lo expresé, pero yo decía, yo qué padre casa, porque habían unas estatuas así como de barro negro, grandísimas, así como unos gárgolas. Y para mí la casa estaba espeluznante, pero para mí pues hubo una emoción dentro de mí que no lo demostré, pero yo decía, yo, wow, qué padre pieza de película.
¿No
pero
le dio
sí
miedo?
Me agradó. No, no me dio miedo.
Hubo miedo.
No, no hubo miedo.
¿No le dio mala espina ese señor?
No, o sea, como que me encariñé al momento por como me dijo, hijo, yo lo vi, yo dije, ah, este es el papá que
enganchó
en mi sueño, según yo. Ajá. Pues no se lo demostré, pero por dentro de mí yo sí dije, ay, así quisiera que fuera mi papá.
Aparte de tener vestimenta negra, él tenía aspecto amable.
Mucho.
Él no era, vamos, no espantaba.
No, no espantaba.
O sea, era un hombre vestido de negro, pero un hombre normal, amable.
Muy educado. Y yo, muy educado, todos los chavos que estábamos involucrados en ese lugar éramos chavos con falta de amor, por padres divorciados. Habían chicos de la calle, niños de la calle, pero todos estaban con broncas familiares, todos.
¿Edades?
Pues los mayores oscilaban entre 16 años y los más chicos eran de 11 años.
Chiquitines.
Y todos eran con problemas, todos eran, porque recuerdo yo que cuando este señor me dijo que me esperara un momento, él fue por un frasco y venía así como rojo y venían como hasta coagulado. Entonces cuando me dijo, esto te lo vas a beber. Y pues cuando yo lo destapé olía horrible, como a carne echada a perder. Pero él fue cuando entró con unas amenazas. En ese momento, yo para esto transcurrieron cerca de 3 meses. En ese lapso que yo iba a su casa, pues eran los apapachos, el estarme enseñando de la escuela, el decirme, hijo, jugaba caballito conmigo, jugaba escondidillas. O sea, se portó como un padre, que yo sé que él me mostró un amor engañoso, fingido, mentiroso. Pero fue una artimaña, una estrategia perfecta, porque a mí me embaucó, me durmió en ese momento.
Claro.
Y me hizo involucrarme a cosas, pero muy, muy fuertes.
Pero finalmente era lo que usted estaba necesitando sentimentalmente.
Sí.
Aunque no lo sabía expresar, ni sabía a su edad y con las situaciones que vivió, no sabía decir, me falta esto, esto y eso. Pero él como adulto sabía perfectamente por dónde podía llegarle, ¿verdad? Vamos a conocer mucho más acerca de esta experiencia especial y espeluznante de César Neftalí.
¿Qué tal? Un chico que no iba mal en la escuela, más de 9 de promedio, sin embargo el lado emocional estaba carente, tenía esta necesidad de sentirse amado, de sentirse querido, y entonces ahí es lo que nos puede causar escalofrío. El solo imaginar que un hijo, que un sobrino, por esta misma cuestión emocional, se entregue de manera total a una persona que tiene muy malas intenciones.
Y fíjate, Gina, escuchando este relato, que pues más o menos fue grabado en el año 2009, no sentimos que haya pasado el tiempo, no sentimos que haya transcurrido tanto tiempo. Sin embargo, el caso es real. Este tipo de situaciones ocurren aún hoy en día. No sabemos qué jovencito o jovencita está siendo acosado por personas que buscan justamente llevarlos a perdición. Y es algo bastante triste, porque es una realidad no solo de México, sino de todo el mundo. La verdad es de que cuando los jovencitos no tienen un amor paterno, un cariño, también incluyo, por supuesto, a la mamá, ¿no? Me refiero a los padres en general, y es triste tener noticias como estas. Vámonos, vamos a continuar con esta historia. Regresemos, pues, al año 2009.
Y algo muy importante, como lo comenta Manuel David Coronado, en esa época dependíamos totalmente de la radio para escuchar los relatos. Qué bueno que todo cambió. Ahora, con el celular, el Spotify, la tecnología, estamos abiertos al mundo. Y uno de los cambios, yo creo que ha tenido la mano peluda a casi 28 años de su inicio, es que ahora pues ya se convirtió en la mano peluda internacional.
Eso es correcto, Gina. ¿Y será que ahora, con tanta tecnología, los jóvenes corren mucho más peligro? Ahorita lo comentamos. Vamos a seguir escuchando.
Seguramente usted tiene alguna pregunta para César Neftalí. Las vamos a leer con mucho gusto. Adelante, César, nuevamente.
Bueno, o sea, de lo que estaba yo comentando, Yo recuerdo de todos los chavos que habíamos ahí, de que todos los chavos éramos con falta de amor, con falta de cariño.
¿Cómo cuántos eran, eh?
Yo recuerdo, cuando yo estuve, yo recuerdo que éramos cerca de 200 chavos.
¿Tanto?
Sí, éramos, había muchos que vivían ahí, porque es una casa grandísima, o sea, enorme. De hecho, cuando estuve yendo a dar unas conferencias a Querétaro, mucha gente me dijo, sí, ya ubicamos ese lugar, porque hay, vemos en las noches que hay muchos chavos.
¿Todavía?
Sí, o sea, es una secta. Yo no sabía que era una secta satánica. Ajá. Sino después de que cuando yo participé de esa bebida del brebaje que me dieron, yo siento que tuvo droga eso, porque yo me sentí como que mi cerebro como que sentí como que tenía fuerza, algo así.
A ver, se lo tomó y olía feo y salía feo, supongo. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se sintió mal?
Yo no me sentí mal, sino me sentí raro.
Extraño.
Entonces yo siento que tuvo alguna droga esa pócima o brebaje que me dieron. Y pues yo cuando empecé a asistir, recuerdo que me dijo, ahora vas a asistir un domingo para que se te dé tu bienvenida. Entonces yo llegué.
O sea, ¿se fue a su casa usted?
Ajá, yo me regresé a la casa. A veces mi papá me veía llegar en la madrugada y me decía, ¿para dónde andas? Le digo, es que ando sacando al perro. Y me dice, nada más ten cuidado. Pues nunca me decía, ¿por qué llegas hasta ahora? Nada, o sea, me dio mucha libertad mi papá.
Ajá.
Entonces yo voy un domingo como cerca de las 9 de la noche y llego y toco a la casa. Y me abre un chavo de mi edad y me quedo así y me dice, pásale, pero súper amables ahí, me dice, pásale, sé bienvenido, no te sientas mal, todos estamos con los mismos problemas y todo, y todos se acercaron los chavos, bueno, o sea, me hicieron sentirme bien porque todos me abrazaron, me dieron mi sándwich y mi agua y todo. Y pues yo me sentí muy a gusto ahí, porque yo dije, entonces no soy el único que sufro, somos muchos.
¿Usted no tenía amigos?
No, no tenía amigos.
O sea, compañeros de juego sí, pero amigos no tenía.
No, o sea, más que en la escuela, lo cotidiano, parece, pero no tenía amigos. De hecho, te comparto, a veces tenía dos meses de vacaciones, y los dos meses de vacaciones me la pasaba yo encerrado en el cuarto. Y no salía ni siquiera fuera a la tienda, porque yo entré como con un miedo de que tocaba a alguien y me asomaba así por la cortina, porque había como miedo, pero yo era feliz encerrado ahí en mi cuarto.
Era su mundo.
Ah, era mi mundo. Entonces con este ambiente, pues, me sentía súper.
Llega usted, le dicen pásale, le dieron su sándwich, lo trataron como un hermano, le dieron el afecto que tanto le hacía falta.
Exactamente.
¿Ese domingo qué más pasó?
Pues después del convivio que hubo con todos los chavos, me dijo el sacerdote satánico de ahí, yo todavía no sabía que era un satánico, sino el señor de ahí nos dijo, a ver, pongan atención, vamos a bajar porque vamos a dar la bienvenida a César. Y pues yo dije, pues más de lo que me dieron.
Ajá.
Y ya bajamos y recuerdo que había un librero en una esquina, y había una entrada que a simple vista no se veía más que se veía un librero, pero a la vuelta había una entrada. Entonces bajamos las escaleras y era un subterráneo, y habían como unas cuevas, como que escarbaron y quedaron así como las cuevas, porque no estaba ni siquiera emparejado ni nada, sino así tal como cavernas.
Tantos recuerdos el estar escuchando nuevamente este relato impactante que hizo época. Vámonos a una pausa y regresamos. Esto es La Mano Peluda, el Miedofón, 55 21 93 59 26.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
América es la tierra de la oportunidad. Si eres un hombre de negocios de Japón, sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Ale Orozco, yo escuchaba a Juan Ramón Sáenz cuando yo empezaba a hablar y decía La Mano Peluda, siempre la escuchaba con mi mamá. Tantos recuerdos que nos traen remontarnos en esta cápsula del tiempo a muchos años de atrás. Hoy lo estamos recordando porque se cumplen 12 años de su fallecimiento. Héctor, ¿creen que tuvo que ver para esta gran partida de Juan Ramón cuando le dio la mano a Josué? Y también, ¿creen que es el padre de este gran programa? Sí, en esta última pregunta, sí. pero en la primera, yo creo que aquí es el lugar en el que jamás hemos siquiera dudado en que él falleció por causas de muerte de natural, ¿no? De una muerte que llevaba una consecuencia de un padecimiento con el cual él ya tenía algún tiempo. Y llegó a un clímax y esto fue lo que detonó en su fallecimiento. Jamás hemos aquí, en el programa en el que él estuvo, convivió, ustedes lo conocieron, nunca hemos dado siquiera un espacio, una breve ventanilla al amarillismo, al creer que por jalar a gente al programa, decir una mentira tan grande como la que se ha manejado en todo internet y programas incluso de televisión, no creemos nosotros que haya muerto por una maldición.
Exacto, bueno, esa es nuestra postura y yo entiendo que cada quien tiene derecho a creer lo que se le dé la gana, sin embargo, pues hay que ser un poco objetivos, ¿no? O muy objetivos, mejor dicho. Ceci Saint dice, cortan mucho el relato, dejen que fluya más. No, amiga, tenemos que interactuar porque es mucha, mucha la interacción con ustedes y vamos a dejarlo lo más que se pueda, pero hay que ir combinando, mi amiga.
Además, acuérdate que estamos en el programa y por eso tenemos que mandar a pausas.
Así es, sí, es indispensable. Estamos recordando juntos. Ustedes disfrútenlo, escúchenlo junto con nosotros y vamos a comentar si les parece bien. Entonces, escuchemos qué fue lo que ocurrió después.
Y en una de la, en la cueva de en medio, ahí nos introdujimos todos los chavos. Y de hecho entraron puros chavos casi adultos, que creo eran los más avanzados, porque ahí manejaban por chavos el nivel básico, el intermedio y el avanzado. Entonces entraron puros chavos de pues más grandes que yo. Entonces bajamos y había una mesa grande, pues más grande, redonda, pero más grande que esta. Ajá. Y recuerdo que tenían muchos símbolos, pero yo después supe que eran símbolos satánicos. Y habían muchos símbolos.
¿Cómo supo que eran satánicos esos símbolos?
Ya más adelante yo me enteré, pero yo vi así muchas figuras así medias raras.
En la mesa.
Ajá. ¿Y este?
¿Y cómo vestían todos? ¿Normal? O sea,
al momento, arriba en el convivio, todos normal. Ajá. De hecho, muchos con uniforme de escuela.
Ah, okay.
Porque un requisito era que teníamos que ser los mejores en las escuelas.
Mira.
O sea, teníamos que sacarlos. Si bajábamos de 9, nos reprendían, incluso hasta nos pegaban, porque teníamos que mostrar que éramos mejores que los demás. Si ustedes, aún no teniendo padres, o aún siendo de padres divorciados, tienen que demostrarles a los que sí tienen papás que son mejores que ellos.
Vaya.
Entonces había mucha motivación y a veces competencias, y el que sacaba mejor calificación nos daban un incentivo económico, o sea, nos premiaban por ser los mejores en las escuelas.
¿Puros muchachos y un adulto o había varios adultos?
No, nomás era uno.
Okay, el mismo que veía fuera de la escuela.
Exacto.
Llega usted a ese sótano con esa mesa llena de símbolos, ¿qué más?
Recuerdo que un chavo agarra y me quiso quitar mi ropa. Y yo le dije, pues qué tranquilo, ¿no? Cálmate. Y me dice, es parte de tu bienvenida. Entonces permití, me desnudaron todo.
Sí.
Y me acostaron abierto, de piernas y brazos, como en forma de X, en la mesa. Y me amarraron con unas como cadenas en los tobillos y en las muñecas. Entonces estuvieron así y trajeron algunos animales y los sacrificaron arriba de mi cuerpo.
¿Qué animales?
Como un perro. Y lo pusieron arriba y eso, negro, el perro. Uh-huh. Entonces lo parten. Y toda la sangre era bañada sobre mi cuerpo. En todos los chavos que estaban alrededor de la mesa untaban toda la sangre que caía para que cubriera todo mi cuerpo. Y pues yo estaba así y yo estaba pues impactado y observando todo esto. Yo hasta decía, a lo mejor estoy soñando, a lo mejor estoy soñando. Dije, tengo que despertar. Y al momento decía yo, ay, esto, cosa que, o sea, ve, se me hacía como emocionante, a pesar de que también había un poco de miedo. Y recuerdo yo que después de ese lapso empezaron a hacer unas como tipo oraciones, pero en una lengua, idioma que yo no entendía.
Uh-huh.
Y todos alrededor y ponían sus yemas de los dedos en todo mi cuerpo, o sea, todos a modo de tocar mi cuerpo.
Usted llega a esa casa el domingo, lo reciben con bombo y platillo, le dicen que lo van a iniciar, se lo acuestan en una mesa con símbolos, lo desnudan, sacrifican a un perro negro, lo embarran todo de sangre, después me hablaba usted de bebé, de un bebé.
Trajeron un bebé recién nacido.
Ajá.
Y lo pusieron también arriba de mi cuerpo, o sea, arriba de mi, a la altura de mi pecho. Y también fue sacrificado, y todos batían mi cuerpo. Yo recuerdo bien esto porque yo estaba observando todo. O sea, si yo hubiera escuchado que sacrificaron, a lo mejor no se los hubiera creído. Pero yo estaba acostado presenciando todo. Hoy le doy gracias a Dios de que yo no me acuerdo qué pasó. Cuando después de que batieron mi cuerpo con la sangre del bebé, muchos chavos empezaron a lamber todo mi cuerpo como parte del ritual. Entonces, al momento de estar lamiendo mi cuerpo, o sea, ellos chupando, o sea, me tenían que dejar casi limpio, creo, de toda la sangre que había caído del animal y del bebé. Ajá. Empezaron a lamber todo mi cuerpo, o sea, de todas las partes del que, por ejemplo, el que estaba a la altura de mis piernas, tenía que lamberme las piernas, otros los brazos, así. Entonces, en ese momento yo me vino como un shock, me desmayé, perdí el conocimiento. Yo cuando vuelvo en sí, ya estaba yo como hecho rosquita, como en forma fetal. Ya ya no estaba yo amarrado. Entonces me echaban una sábana y todos me dijeron, estuviste perfecto, me felicitaron y me daban palmadas, oh, estuviste padrísimo, no, arriba, y que todos gritando, no, ¿qué es eso? Y yo no dije, pues, ¿qué pasaría después de que yo perdí el conocimiento? Yo nunca supe qué pasó.
Oye, qué cosa tan terrible me está platicando. Un bebé, supongo que con un cuchillo le...
Sí, fue cortado. Partido con una... Ellos les llamaban ahí dagas porque eran unos... puñales, o sea, grandes, uh-huh. Así como tipo espada, pero no tan grandes, sino pequeños, que le llamaban dagas.
Y eso fue 30, 40 centímetros.
Sí, eran grandes, así, que tenía filo en ambos lados.
¿Quién se encargaba de sacrificar al animal y al bebé?
El sacerdote de este lugar.
¿Él se puso alguna vestimenta especial?
Ahí todos estaban de negro.
¿Todos de negro?
Con, ¿cómo se llama?
Túnica.
Con unas túnicas largas, todos de negro, y traen colgados algunos, pues medallones y todo eso.
Ajá.
Y el satánico, o sea, el sacerdote satánico de este lugar, él llevaba a cabo toda la ceremonia.
Vaya, imagínense nada más el cuadro. Digo, es terrible que sacrifiquen a un animalito, pero a un bebé. El llanto, o sea, ¿qué cosa más horrible, señor Maestro Saham?
Sí, es un acto muy impactante. Y precisamente es parte de todos estos rituales, el llevar a las personas al límite, que es lo que los hace despertar hacia nuevas experiencias y hacia nuevas formas de vida. Entonces la gente no puede resistirse. De hecho, llega un momento en que estas prácticas, el que las sufre por primera vez no sabe si es real, si lo vivió, si no lo vivió. Hay una confusión. Y esta es parte de la ganancia de ellos, cuando la persona llega a ser consciente de lo que ha sucedido y está hasta adentro.
Claro. Usted pierde el conocimiento y bueno, pues termina acostado con una sábana arriba. Bien, vamos a seguir conociendo esta experiencia. César Neftalí.
¿Qué tal, el maestro Soham, que sigue participando aquí en La Mano Peluda? Una vez a la semana está aquí con nosotros respondiendo esas preguntas de lo paranormal. Y tantos años han pasado, seguimos juntos en esta emisión, recordando estos momentos, pero también esos grandes relatos, que no hubo uno, dos, tres, cuántos serán los que se han hecho más famosos, pero infinidad de ellos que nos dejaron sorprendidos. ¿Escucharon esa campanilla que en algún momento del relato se pudo percibir?
Sí.
Es que esa, en la cabina que estábamos en ese entonces, cuando tenías que ir a corte y una manera de avisar al conductor era a través...
con una campanita,
de
sí.
Esta campanita, este sonido de ¡tin! Entonces así ya sabía Juan Ramón que faltaba un minuto aproximadamente para ir a pausa.
Y es que lo que son las cosas, Gina, fíjate, el 23 año en el que estamos nosotros ahorita, pues es completamente distinto a aquella época, porque justo esta campanita empezó a utilizarse porque era la señal de que todas las estaciones de la República Mexicana y el mundo entero donde repetían nuestro programa, todos al unísono iríamos a corte. O sea, era un convenio para que nadie se pasara de tiempo ni les faltara tiempo, y entonces los anunciantes pudiesen estar satisfechos con el trabajo que se brindaba y sobre todo pues respetándole sus tiempos comerciales. Eso nunca se había visto acá en México en la radio. Y en ese sentido Radio Fórmula fue innovador y fue precisamente en un programa tan especial como La Mano Peluda. Y luego ya todos siguieron haciendo eso y ya se hizo una costumbre. Y fue una forma de regular todos los bloques, porque si tú te acuerdas, Gina, antes eran así a lo loco, ¿no?
Sí, hoy estamos recordando y escuchando a Juan Ramón porque creemos que es la mejor manera de rendirle homenaje, escuchando su voz, que nos traslade a esa época, que tantas cosas en la vida de cada uno de nosotros, de ustedes, y pues de la misma radio, de la tecnología y de todo lo que estamos viviendo, ha cambiado. Entonces, yo creo que me parece una noche mágica de recuerdo en honor precisamente a Juan Ramón, que 12 años se me hace tanto tiempo y al mismo tiempo, al momento de estar escuchándolo, lo siento tan cercano, ¿no?
Sí, no parece que hubiese transcurrido tanto, ¿verdad? Pero ya son algunos añitos y vamos a continuar con esta historia espeluznante, escuchando y recordando a nuestro querido Juan Ramón, después de 12 años, el 12º aniversario de su partida. Vamos a la pausa.
Y regresamos. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Después del corte, vamos a regresar para el resto de la República Mexicana, Estados Unidos y el mundo entero. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
En dos ocasiones no debería jugar el hombre: cuando no tiene dinero y cuando lo tiene.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Muy buenas noches, muy contenta por estar escuchando la voz inigualable de mi Juan Ramón Sáenz. Yo soy Anabel y escucho La Mano Peluda desde 1995, cuando iba a la prepa. Gracias por revivir este momento y llevo siempre a todos ustedes en mi corazón, en especial a Juan Ramón Sáenz. Un beso.
Sí, La Mano Peluda, que inició en 1995 y el próximo 13 de agosto va a cumplir el programa 28 años de transmisiones ininterrumpidas. También bendiciones, feliz de escuchar la voz de Juan Ramón en paz descanse. Yo lo escuchaba desde mis 14 años. Perdí su rastro cuando me vine en el 92 a California, nos dice Arisbe. Soy Andrés de Lomas de Tecámac. Me hubiera gustado que pusieran la entrada de Juan Ramón. Yo lo escuchaba desde los 8 años y ahora tengo 32. Amigos, Juan Ramón por siempre con nosotros. Lo acompañé hasta el último momento, hasta la cremación en Versalles. Descanse en paz, amigo. Fue al funeral. Buenas noches, Gina y Nacho. Saludos desde Huehuetán, Chiapas. Gran homenaje, pues creo que Juan Ramón no se fue, ya que cada programa es un recuerdo que nos dejó, y más a nosotros, los que cada noche nos reunimos, que pudimos conocerlo y que siempre seguirá en cada programa y siguiendo este legado de aquí se respira el miedo.
Y créanme, amigos, que cuando estuvimos pensando qué hacer, dijimos, es que siempre que recordamos a Juan ponemos los audios. ¿Qué te parece que hoy escuchamos un programa completo? O lo que alcance a pasar, ¿verdad? A lo mejor no pasa completo, pero lo que alcance a pasar va a estar muy bien, porque recordaremos aquella gran época del programa La Mano Peluda. Saludos a Malú Sánchez, dice, buenas noches Gina y Nachito, aquí disfrutando del especial desde Mérida, Yucatán. Recuerden, aquí se respira el miedo, dice Malú. Gracias, amiga. Y si les parece bien, una vez más, nos regresamos al año 2009 para continuar escuchando esta historia.
El combustible de una secta es el odio y el resentimiento, ¿o es solo por salir de un ambiente hostil?
Bueno, de hecho, una de las estrategias de las sectas satánicas es el de, pues muestran un cariño. Hay mucha preparación ahí de la gente que está involucrada. Muchos piensan que los satánicos son de esos harapientos, todos apestosos y mugrosos. Hay mucha gente importante, o sea, hay mucha educación. Exigen que sean siempre los mejores. Hay mucha motivación en cuestión personal, pese a que se ven ahí cosas horribles, o sea, ritos, orgías, mucha cosa, o sea, mucha inmundicia. Pero fuera, ante la sociedad, tienen que proyectarse los mejores.
El verdadero satánico no, generalmente nunca lo dice. Nunca
de hecho, ni andan vestidos de negro.
No, ni es más, ni uno sospecha de que pueda tener situaciones satánicas. Rodrigo Mena de Xochimilco, sus padres no se dan cuenta. Bueno, ya nos platicó que ya para ese momento el matrimonio estaba destruido. Él se va con el papá, junto con el hermano, y el papá, pues, le importaba un comino lo que pasaba con sus hijos. Es así, ¿verdad? No le importaba nada.
Pues en ese tiempo, no, mi papá era así un poco descuidado en ese aspecto. Y pues, como lo comenté hace un momento, hoy mi padre, mi hermano y yo llevamos una relación muy bonita. Tener ese ambiente con mi papá y mi hermano en ese entonces, hoy lo tengo. Y hubo un perdón de parte de mi papá hacia mí y yo perdoné a mi papá.
Al rato me platique eso. Exacto. Qué interesante es esto. Noemí Rivas, de Tijuana, ¿en dónde está esa secta? Bueno, ella dijo que en Querétaro. De ninguna manera va a dar el domicilio ni el teléfono de la secta, por supuesto. O sea, él menciona que es en la ciudad de Querétaro y ya es mucho mencionar, Noemí, es nada más en la ciudad de Querétaro. Adelante, César, nuevamente.
Pues me desconcertado. Algo que quiero mencionar es que el bebé no lloró. Después, en el parte del ritual es que si el niño llora, ya no funciona el ritual.
¿Pero cómo no ayuda?
Yo siento que o estaba anestesiado, o estaba drogado, o no sé, pero no tenía que llorar un bebé, porque se escucha un llanto en el ritual y ya no, ya ahí se corta toda la ceremonia. O sea, ya pierde el efecto. Un bebé, no sé si por medio de ritos o por medio de algo que le hacen al bebé, el bebé no tiene que llorar.
¿Por qué será, maestro?
Yo creo que es una de las prácticas de poder demostrar su poder sin que haya una protesta. Vamos a recordar que la magia, los rituales, llevan una lógica como la que usamos nosotros. Entonces hay determinadas formas en que se puede demostrar el poder. Si somos capaces de sacrificar un bebé, el bebé no debe protestar, porque el poder lo tenemos. Esa es una forma de efectuar determinados rituales, incluso sacrificios de animales. Para esto pues pueden aludir a alguna droga, algún anestésico, alguna cosa, pero finalmente es el fundamento y la acción lo que hace que valga. Por ejemplo, en tu caso, que te pusieron en esa mesa, hicieron esos sacrificios que te bañaron de sangre y tú lo aceptaste también, sin queja. Entonces, por eso fue un ritual perfecto, porque no hubo nada que fuera en contra de lo que estaban haciendo. Sí, hubo una aceptación total. Y esto es una forma de darle un camino, darle un sentido.
¿Qué más? ¿Qué pasó después?
Después yo me empiezan a preparar. Recuerdo que nos empezaban a separar por grupos. Y pues el grupo donde yo pertenecía pues era el pues de los principiantes. Y pues nos empezaban a dar todas las ramas del satanismo.
Después de esa situación, se fue a su casa.
Bueno, primero me bañé en una habitación, me vestí, pero yo andaba así como,
como sonámbulo, ¿verdad?
Así como perdido, o sea, me hablaban y yo así como queriendo, dentro de mí, queriendo ver por qué perdí el conocimiento, por qué me desperté así, en qué momento me quitaron las cadenas. O sea, yo estaba así como que tratando de decir, ¿qué pasó? O sea, después de eso, ¿qué pasó? ¿Por qué me dijeron que felicidades, estuviste muy bien? O sea, digo, ¿qué pasó después? O sea, yo no supe qué pasó. Y nunca, o sea, algo que uno de los requisitos de ahí es que todo lo que veíamos en los rituales, sean orgías y todo eso, no tenía que ser comentado afuera, porque una vez yo hice un comentario a un compañero y le dije, oye, ¿no te dolió? Y se escuchan y me dieron una golpiza. Me dicen, jamás comentes nada afuera lo que estás observando ahí.
Dice, lo que presencia, salimos y no pasó nada.
Ellos son muy discretos. Uh-huh. ¿Y después cómo funcionó su vida? ¿Qué pasó en su vida?
Después, pues yo me preparé mucho en la escuela. De hecho, más que nada, no tanto por mí, sino por agradar a este sacerdote satánico. Porque venía mi cumpleaños, me hacía mi fiesta, se ponía sus gorritos, o sea, jugaba burro tamalado, jugábamos jueguitos. O sea, él se portaba como un papa para todos. De hecho, o sea, iba conmigo a la habitación a veces cuando me quedaba yo ahí, y él pues acostaba conmigo y me contaba un cuento. O sea, él se portó como un padre en ese momento, pese que abajo yo lo desconocía, cómo se portaba, o sea, por todo lo que observaba en él.
Claro.
Y pero, o sea, fuera de eso, él era un padre ejemplar.
¿Usted llegó a dormirse en esa casa?
Sí, varias ocasiones.
Ok.
Y pues después me empezaban a preparar en, pues, con las ramas, o sea, nos hicieron todo lo que es hechicería, brujería, lo del vudú y todo ese tipo de cosas, todo lo que involucraba el satanismo. Sí. Entonces me empiezan a preparar ahí, y recuerdo que cuando entré yo al grado intermedio, pues yo para eso yo tuve que ver orgías, pero orgías asquerosas, mira, horribles, donde se veía como chavos danzaban en la mesa, y en el ritual, o no sé si estaban drogados o en el ritual, ellos empezaban a desnudar, y habían algunos cráneos así de como de carneros, donde los cuernos todavía tenían los cráneos. Ajá. Y los chavos danzaban, y de repente uno pum, se encajaba así, pues por la parte de su ano, se encajaba así, pues sangraba bien feo el chavo, y seguían danzando. Y fue cuando yo ese día sube el chavo, yo le dije, oye, ¿no te dolió? Y fue cuando me pegaron, porque el chavo me dijo, no, ¿de qué? O después sí tuvo molestias, pero en ese momento él no supone si se había hecho eso o no, pero era parte de los rituales, y habían orgías donde habían, pues, violación entre varios. Y yo no recuerdo, yo siempre...
¿Había solo hombres?
O eran mujer. Puros chavos, okay. Puros chavos. Después yo conocí sectas de homosexuales, sectas satánicas de lesbianas, sectas de matrimonios donde había gente de mucho dinero. Y pues me llevaron a conocer los diferentes sectas, cómo se mueven los rituales, cómo a veces en las sectas de lesbianas, muchas eran, pues permitían tener relaciones sexuales con otros varones de otro lugar, donde cuando ellas concebían, ellas entregaban esos bebés a Satanás, o sea, a su primogénito. Uh-huh. Y pues de ahí también se obtenían también a los bebés. Y a veces veía yo bebés como que eran de esas señoras que andan vendiendo en las calles. Uh-huh. De pues indígenas, y pues estos bebés eran como comprados, o no sé, pero los rasgos de los bebés eran como de esas tipo de mujeres. Uh-huh. Y después pues empecé yo a avanzar. Recuerdo que me llevaron a un congreso satánico donde vinieron de varias partes del mundo. Uh-huh. Porque venían de África, y yo recuerdo, uh-huh, que eso fue en Nayarit. Y recuerdo que en este congreso satánico, un satánico de Argentina toma el micrófono y grita, ¿cuántos creen que Satanás es poderoso? Y todos gritaron, ¡wow! Salieron un grito, pero como cuando meten gol. Y yo también entre ellos yo gritaba. Y de repente dijo esto, pero hay un todopoderoso, que es Jesucristo. Y un silencio tremendo ahí.
¿Cómo?
Y yo me quedé y dije, pues si yo estoy con el poderoso, pues yo quiero conocer ese todopoderoso. O sea, dentro de mi cabeza quedé así como diciendo, pues yo quiero estar con el mero mero.
Claro.
Sí, tremendo, ¿eh? El estar escuchándolo e imaginar, o poder siquiera imaginar lo que él vivía, cómo lo está relatando, es realmente espeluznante. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Entre dos hombres con la misma fuerza física, es más fuerte el que tiene la razón. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Saludos para José Felipe Frías, el caso de la Casa de las Brujas, me gustó. Robert Richard, los estamos escuchando en Chile. Isra Ortiz, Atlacomulco, Kurosaki John. Buenas noches, saludos desde Puebla. Mi esposa falleció hace 15 días, pero en vida Siempre le platiqué que yo escuchaba a Juan Ramón y aún ella en vida logró escuchar La Mano Peluda ya con ustedes al frente, pero nunca se espantó. Te mandamos, Kurosaki, un gran abrazo. Alfredo Maximiliano, suena como la élite, los masones. En Estados Unidos el mayor nivel era de 7, debido a que el 7 es considerado la perfección. En Inglaterra es hasta el nivel 37. Saori Evans, mi primo era mega fan de La Mano Peluda, nunca se perdía las transmisiones y por él yo empecé a escuchar estos relatos. Mi primo ya no está en este plano astral, pero cada que vuelvo a escuchar el programa lo recuerdo con mucho cariño. Pau Roots, me da mucha tristeza todo lo que le pasó a César desde tan pequeñito, vivir tanto sufrimiento, que Dios lo proteja y siga en el buen camino y que finalmente toda esta terrible experiencia, él la enfocó en dar pláticas y testimonio de lo que le ocurrió para que a alguien más no le sucediera.
Exacto. Dice Eduardo, vea, ese relato es un cuento chino, se nota a leguas.
Oh.
Bueno, es difícil darle gusto a todo el mundo, ¿verdad? Es difícil que si lo recordamos porque lo recordamos, que si no, porque no. Lo que hacemos nosotros aquí, realmente, créanme, es de corazón. No buscamos otra cosa, sino, como lo dijimos al principio, dar honor a quien honor merece, y quisimos compartir con gente igual de apasionada que nosotros de estos temas, independientemente de muchas opiniones. Gerardo Avendaño dice, descanse en paz Juan Ramón, el máximo referente y pionero de este tipo de programas, el más grande entre los grandes, dice Gerardo Avendaño. Profe, fue un caso fuerte y doloroso al mismo tiempo, con una situación te lleva a tomar decisiones tan complicadas, cierto profe, cierto. Y también dice por aquí Citral y R.O., aquí andamos seguros con mucho cariño recordando a Juan Ramón.
Sí, en esta época, en la etapa en la que estuvimos aquí en el programa, hicimos varias dinámicas. Y mira, Joe Treviño dice, salúdenme, los estoy escuchando desde Naucalpan. Yo fui el ganador de la pantalla de la película de la profecía del no nacido.
No manches, ¿en serio?
Sí, entonces wow. Él fue el que se ganó la pantalla cuando tuvimos esta dinámica. También se acuerdan, y espero que haya muchos presentes, de cuando fuimos a Huasca, tuvimos varios viajes que sí, llevamos claro, a nuestros sí. amigos, y eran 3 autobuses que llevábamos llenos de puro amigos. Sí, de La Mano Peluda, un viaje excepcional, pero también hubo, por ejemplo, a Veraca, Premier, la dinámica de La Llorona, ¿no? En ese tiempo que La Llorona regalaba, iba a tu casa, y si estabas escuchando en la medianoche, si estabas escuchando el programa, La Llorona, una chica personificada de este personaje, de esta...
De La Llorona, sí.
De La Llorona, sí, claro. Les regalaba 1,000 pesos.
Pues rayados, ¿no?
Así es que, si nos están escuchando aquellos ganadores que Juan Ramón les dio alguno de estos obsequios, también sería súper padre volver a contactarlos y escuchar que siguen aquí en La Mano Peluda.
Claro, dice Jacqueline Esca. Hola, hola, saludos. Recuerdo que cuando estaba más pequeño, también hablé a la estación y relaté algo que le pasó a mi abuelita. ¡Qué recuerdos! Gracias, Jacqueline. Gracias por estar con nosotros. Y si les parece bien, vamos a continuar con la historia y traten de disfrutarla así como lo estamos haciendo nosotros. Dicen que recordar es volver a vivir. Y en serio, ahorita que estoy oyendo, me estoy acordando justo de esa charla, teniendo yo del otro lado del cristal, Gina del otro lado del cristal acá junto conmigo, viendo en la mesa de transmisión de donde estaban los micrófonos al maestro Soham del lado derecho, Juan Ramón en el centro y César Neftalí del lado izquierdo, todos con sus audífonos puestos y escuchando las preguntas y todo lo que había que comentar. Vamos a seguir platicando, pero también escuchemos la continuación de este relato que en verdad es apasionante y al mismo tiempo espeluznante.
Adelante, César.
Bueno, después de que este satánico de Argentina menciona eso, que había un todopoderoso, uh-huh. Eso a mí me impactó. porque a mí me habían enseñado en este lugar a blasfemar el nombre de Dios, maldecirlo. Entonces cuando escucho yo que hay un todopoderoso, que es Jesucristo, yo dije, pues si yo estoy con el poderoso que es Satanás, yo quiero conocer ese todopoderoso que es Jesucristo. Entonces hubo ahí como que una ansia de buscar quién era Dios, quién era Jesucristo. Yo recuerdo que ahí yo tenía como 13 años y fracción, y esto lo comparto para que vean todos los jóvenes las consecuencias, el involucrarse en lugares así donde a veces solamente el único propósito de estas sectas satánicas es que muestran un apoyo engañoso, un amor fingido y mentiroso para involucrar a la gente, pero la única finalidad de una secta satánica es el de destruir y matar. Satanás es uno de las es un ser que solamente utiliza a la gente una vez que ya no le sirve o que ya usó de por así le sirvió para su fin, lo destruye y lo mata. Entonces, en este lugar, pues yo cuando quise desertar, porque en esta secta satánica marcan a los chavos que están involucrados, cuando van avanzado en los grados, marcan en la espalda con el 666, como con un fierro al rojo vivo, como un animal. Entonces, cuando me iban a poner mi primer marca, a mí me dio mucho miedo porque yo había presenciado cómo marcaban algunos chavos. Entonces yo me escapo de este lugar. Entonces yo hice un pacto de sangre, y esto no lo mencioné, yo hice un pacto de sangre con el sacerdote satánico, en el cual él me pasa de su sangre y yo le paso la mía porque éramos compatibles. Entonces con un aparato como en un hospital donde hacen la transfusión de sangre, él me pasó de su sangre y de repente yo paso, pero cuando él me pasa la suya, de hecho me inyectaron mal en mi vena y de hecho me quedó así porque se me hinchó, porque se me tapó el catete y tuve que meterme un catete hasta el corazón, el más largo el catete. Entonces cuando él me pasa de su sangre, él me hace repite esto conmigo: entrego mi alma y mi vida y todo mi ser a Satanás, y si yo rompo este pacto de sangre, depende de mi vida y mi familia.
¿Por eso tiene en la mano izquierda inflamada una vena?
Sí, de hecho me quedó así como si lo tuviera verde o morado, pero sí. Así me quedó desde esa
vez. Casi como un tatuaje.
Entonces cuando yo repito esto, pues yo lo dije porque pues este señor para mí era lo máximo en ese momento, y yo hacía todo lo que él me decía y yo lo hacía. Entonces yo dije, ay, pues o sea, todo eso se me hacía como algo así como de película, ¿no? Por todo lo que estaba presenciando, y salía yo a la realidad afuera de la calle, llegaba a mi casa y todo tranquilo, o sea, todo diferente, y volví a entrar a ese lugar y pues se me hacía como algo impactante. Claro. Entonces yo me escapo porque yo dije, no, yo no me voy a dejar que me marquen, me escapo y me agarran. ¿Cómo me localizaron? Yo no supe, pero me trajeron, me golpearon.
¿En dónde lo agarraron o dónde andaba usted?
Sí, me acuerdo que me fui a Celaya. Yo sé, como estaba ahí bien chico, yo sentí que en Celaya, pues de Querétaro a Celaya, pues son dos horas y media. Y yo sentía que ya estaba yo súper lejísimos. Entonces me vuelven a encontrar, me golpean y me traen. Y yo recuerdo que ese día me anestesiaron, porque cuando yo volví en sí estaba yo con un suero.
O sea, ¿se dan cuenta de que usted desertó? No porque se los dijo, sino porque ya no iba usted a las reuniones.
Sí, lo que ves es que habían chavos que eran médiums ahí. Y eran esos chavos, eran mongolitos. O sea, tenían el síndrome de Down. Y ellos ubicaban a los chavos que andaban. Decían, fulano está en tal lugar y ya no va a regresar. Y pum, movían a los chavos y empezaban y volvían a traer a los chavos. Porque muchos estábamos con mucho miedo.
¿Y usted en Celaya dónde estaba? ¿Cómo es que lo encontraron?
En la rumba, en la carretera. Porque yo me fui caminando.
Ah.
O sea, no tomé camión, sino me fui caminando. Iba yo con él y vi que decía Celaya y ahí voy caminando. Y en la carretera, yo me acuerdo que vi a lo lejos ya la ciudad. Los focos en la noche, vi la iluminación de la ciudad, y yo caminando todo cansado, y yo dije, ya voy a llegar. Y cuando me da el encuentro una camioneta, súbete, y con muchas groserías me subieron y adentro me golpearon y todo. Recuerdo que hasta me metieron un embudo en la boca y me echaron sangre, y me agarraron aquí la tráquea a modo de que no lo escupiera porque estaba yo aventando, y me dijeron, no, trágatelo. Entonces me apretaban aquí a modo que cuando me echaban yo tenía fuerza que hacer el trago. Y ya fue cuando me llevaron a ese lugar. Yo recuerdo que me anestesiaron y yo cuando vuelvo en sí tenía yo un suero en mi brazo derecho, una botella, y estaba yo vendado desde mi cintura hasta mis rodillas. Y pasaron como 2 semanas y media, y cuando pasa este tiempo me dice el sacerdote satánico de este lugar: sube tú a una habitación y te vas a bañar con las vendas, y mojadas las vendas te las quitas. Yo sé que tuvo que haber contratado gente especializada en eso, porque cuando yo me quito mis vendajes, ellos habían mutilado mis partes genitales. Entonces, esto fue un trauma para mi vida,
porque yo lloré ese día. Yo me acuerdo que yo le gritaba a este señor, ¿pero por qué me hicieron esto? Y yo le gritaba y me dice, observa tu mano. Y me acordé de lo que yo había dicho. Y ya yo lo hice como un juego y yo le digo, pero es que yo, perdóneme. Y me dice, próxima vez que te vuelvas a desertar, ¿es tu vida o la de un familiar? Entonces más miedo me dio en ese lugar y yo lloré mucho. Fue una etapa que dilató mucho porque hubo mucha depresión en mi vida. Psicológicamente hubo mucha depresión porque yo me soñaba siempre de niño orinando a veces bien. Y cuando volví en sí y me metí a bañar, pues era la cruda realidad. Entonces esto pues marcó mucho mi vida, o sea, que dilaté mucho tiempo, que Dios sanara esa herida de mi corazón, porque había mucho resentimiento, mucha depresión, mucha opresión por esta situación, porque eran sueños que soñaba, me soñaba yo bien, de repente despertaba y venía la depresión, a veces intentos de suicidio, porque decía yo soy un vegetal, no sirvo para nada, y todo, y entonces mucha gente me empezó pues aún donde me muevo, en donde estoy compartiendo, a veces hay como la duda, ¿no? Tendré tendencias de homosexual, ¿por qué no me ven novia, no me caso? Entonces son cosas que más me van lastimando mi corazón, porque yo digo, bueno, o sea, nunca he dado pie a estas sospechas, ni lo soy, ni nunca tuve esta tendencia, pero siempre hay latente, y sé que voy a estar siempre como punto de crítica por muchas cosas, pero mi única finalidad es dar el mensaje, alertar a los padres de familia, prevenir a la juventud, que esos lugares lo único que hacen es destruir a la persona en todos los aspectos, psicológicamente, espiritualmente, destruyen a la gente, a los jóvenes.
Usted se estaba restableciendo de esa lesión, de esa mutilación, 3 semanas, su vida en esas 3 semanas psicológicamente estaba destruida, estaba muy mal. La ausencia de usted en su casa, ¿no causó alarma?
Es que lo dejaron marcado, y de qué manera, de por vida, una situación que no cualquiera puede salir adelante de la manera en la que él lo hizo. Nacho,
literalmente una castración, ¿no?
Sí, pero además,
mutilación de...
Oye, ¿te acuerdas de las marcas que mostró en sus brazos?
Terrible. Si ustedes lo vieran, amigos, no sé si han tenido la oportunidad de ver ese testimonio en video, y se dan ustedes cuenta cómo tiene infinidad de cicatrices de cortadas que ya sanaron, pero ahí quedó la huella,
la marca. Efectivamente, vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
A mi vida, lo único que le hace falta son unos millones de dólares y listo.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Recordando a Juan Ramón Sáenz en su 12º aniversario luctuoso, Viviana Reyes, yo me acuerdo de un relato que me marcó. Y la vida desde ahí fue muy miedosa. No sé si se acuerdan del caso del niño que le habían salido en la frente o arribita de la frente unos cuernos. Claro que nos acordamos, y mencionaba mucho al mal. Este relato me impactó por todo lo que decía el niño y su familia, así que lo catalogamos así como el niño con cuernos. Un relato breve, apenas algunos minutos, sin embargo, también el hecho de
imaginar cómo un pequeñito estaba relacionado directamente con el maligno, sí ponía los pelos de punta, como se dice cotidianamente. Andrés de Tecámac, algo que me gustaba mucho eran las reflexiones al final del programa, y la que más me gustó fue la de los tres consejos y el diario de un perro. Gracias, Gina y Nacho, por no dejar que muera Juan Ramón, ya que dice una frase: nadie muere hasta que el olvido los entierra. Y que esta frase la decía mucho él. ¿Sí se acuerdan?
Sí, sí, lo repetía constantemente. Y yo creo que él sabía que la gente lo tenía en gran aprecio, sin lugar a dudas. Ya platicaremos, de hecho ya lo hemos hecho en otros aniversarios de nuestro querido Juan, de cómo fue su deceso. Muchas personas desconocen que cuando Juan falleció ya tenía poquito más de un año de no estar con nosotros en La Mano Peluda, porque él decidió renunciar a La Mano Peluda por seguir proyectos personales, que desde luego pues era muy válido, ¿verdad? Entonces, por si tú no lo sabías, así sucedió. Juan, dentro de esa personalidad que él tenía, pues también era muy visionario, tenía la intención de ir subiendo de nivel, de ir escalando en muchos sentidos, ¿no? Ustedes lo llegaron a ver en televisión, lo llegaron a ver en programas especiales de diferentes cadenas de video, cadenas de televisoras, lo llegaron a ver en Azteca, lo llegaron a ver en Infinito, no me acuerdo si en History. Bueno, el punto es de que realmente Juan Ramón sí tenía un gran feeling para saberse mover y tenía, digamos, que ese don, era un carácter muy especial y por supuesto sí.
Y de ahí, Nacho, que los que verdaderamente estamos en el programa sabemos que algunos encabezados incluso de páginas de internet o de medios escritos
o videos, ¿no?,
o digitales, por ejemplo, cuando fallece Juan Ramón un 29 de mayo y luego muchos años después fallece también Rubén García un 31 de mayo, empezaron estos encabezados de La Mano Peluda que traía maldición.
Así es.
Cuando ninguno de los dos, al momento que fallecieron, estaban en La Mano Peluda. Juan Ramón tenía un año que no estaba aquí en La Mano Peluda, y cuando falleció Rubén tenía 3 años que había dejado el programa. Entonces, tal maldición pues no tiene efecto.
Así es. Vamos, si tú crees que fue a causa de una maldición, pues hay que irlo pensando bien, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería la razón si el programa ya no contaba con el talento de ambos conductores? Ya llegará el momento de Rubén, ¿verdad? Katia dice: definitivamente es una cosa es el horror y otra el terror. El día de hoy estamos escuchando el terror que existe cerca de nosotros. Es importante escuchar esto para estar alerta, pero duele, duele escuchar. ¿Y por qué duele, mi amiga? ¿Por qué? El destino de cada uno de nosotros está marcado, mi querida amiga. Lo importante es no olvidar y lo importante es recordar para volver a vivir. Eso es lo que pienso yo. Dice Alfose 19, crecimos de La Mano Peluda con Juan Ramón, escuchando que Dios lo tenga en su santa gloria. En una ocasión recuerdo escuchar el programa transmitido desde una casa abandonada. Sí, fuimos a varias, sí.
La que más recuerdan es la casa de Fidel, sin embargo, constantemente teníamos estas dinámicas de transmitir desde una casa en la que las personas nos decían que sucedían situaciones extrañas, y hace ratito también pedían la casa de Azcapotzalco, Nacho.
Así es. Muy bien, amigos, pues vamos a continuar con esta historia que sucedió por allá del año 2009.
No, porque como le comento, a veces mi papá salía y se iba mucho tiempo a un estado, al norte, a un estado con algunos amigos. A veces dilataba y se iba, a veces su temporada vacacional mi papá a ese lugar. Y yo siempre llegaba a la casa y cuando mi papá me veía, y siempre me encerraba yo en mi habitación, y siempre mi papá llegaba y nada más me tocaba la puerta y me decía, ya llegué, y le digo, ah, sí.
pero nunca había comunicación, nunca había así de que, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo vas en la escuela? O sea, nunca había esa comunicación, sino mi papá, lo que él, como muchos padres de familia, piensan que la solvencia económica, el tener la despensa llena, el pues estén para los camiones, estén para esto, piensan que eso es el amor, el cumplir como padre de familia, siendo que yo estaba ahora sí involucrado en algo donde ni mi papá sabía en dónde estaba yo involucrado, donde ya no había ni la esperanza de que para mí en ese momento de decirle a mi papá, ¿sabes qué, papá? Me está pasando esto, porque en mi mente venía el pensamiento de que si lo digo me van a correr, si lo digo todos me van a rechazar, y siempre hubo ese miedo psicológico de que no lo digo porque si lo digo no me van a creer o me van a correr o me van a decir que soy de lo peor o no sé, o sea, se me venían muchas cosas a la cabeza.
Ahora, usted ya se había restablecido de la lesión física, aunque de la psicológica no. ¿Qué pasaba? ¿Seguía usted asistiendo a sus clases?
Más me involucré en este lugar. Yo seguía en mi escuela, nunca falté a mi escuela, y de hecho pues siempre me escogían para los concursos de español, de matemáticas, de química, por mis promedios que yo tenía. Y todos mis compañeros pensaban que yo tenía profesores particulares, porque iba yo, era el mejor de la escuela y todo, y pues yo seguía yendo a este lugar, ya más que nada por miedo, y habíamos muchos chavos que estábamos con mucho miedo, porque afuera, algunos compañeros que eran de la escuela y estábamos, nos involucraron a ese lugar, pues a veces hacíamos el comentario de que, oye, ¿tienes miedo? Y me dice, no, yo voy a cortarme las venas, no, que yo me voy a hacer esto, no, yo voy a aventar aquí. Todos ya tenemos mentalidad de suicidarnos, todos tenemos tal, ¿tú qué vas a hacer? Le digo, no, pues yo me voy a ahogar en una cubeta, no, que me voy a ahorcar. Y todos ya tenemos ese pensamiento de que la única manera de salirnos de ese lugar era matarnos, o sea, suicidarnos. Y pues seguíamos ahí, era el pensamiento, pero aún seguíamos en eso por el miedo a las represalias contra alguno de nosotros, incluso hasta contra un familiar. Entonces pues sigo en ese momento. Recuerdo que cuando me iban a poner una marca otra vez en el cuerpo, me escapo nuevamente y me vengo a la Ciudad de México. Entonces me vuelven a llevar y pues me amenazan, algo que yo nunca entendí, no sé por qué, pero chavo que se salía, chavo que era eliminado de ese lugar por pactos de sangre, porque dicen que el pacto de sangre no se puede romper solamente con la muerte. Entonces yo recuerdo que el sacerdote satánico siempre le decía a los chavos que me mandaban a pegar, que de hecho casi parte de mi rostro izquierdo me lo desfiguraron con golpes, y decían siempre, no toquen su vida, porque él es un instrumento muy preciado, porque yo interpretaba los sueños de este sacerdote y él hacía unos oráculos y los se ponían así en todo el lugar donde se hacían los rituales, y él me platicaba sus sueños y yo se los interpretaba, y digo, no, pues yo entiendo todo esto, y los hacían en oráculos algunos chavos y los ponían así como cuadros de todo lo que, pues, la interpretación que yo daba a sus sueños. Y siempre decía él, no toquen eso porque para mí es un instrumento muy útil para este lugar.
Nada más lo golpeaban.
Sí, pero golpizas, pero fuertísimas.
Estando aquí en México, ¿también andaba en la calle usted cuando le llegaron?
Sí, igual en la calle. Siempre me agarraban en la calle. Y de hecho yo me metía a estudiar el CCH. Y pues entraron dos chavos al mismo grupo porque me tenían custodiado, porque cada fin de semana yo tenía que regresar, porque yo a propósito perdí mi entrada a la preparatoria Querétaro para tener el pretexto de venir para México.
Ah, o sea, pero en algún momento le permiten estar en el CCH aquí en México, pero había dos alumnos que no eran alumnos, sino eran sus guardias.
Para que yo cada fin de semana yo tenía que estar ahí y estar participando de todo lo que hacían, y ya yo me regresaba el lunes a la escuela y otra vez los viernes en la noche, vámonos otra vez para allá. Entonces así fue mi vida en la preparatoria. Y yo recuerdo que yo dije, yo tengo que salir de este lugar, yo tengo que salir. Y yo a veces le pedía a ese todopoderoso, a Jesucristo, pero yo no sabía cómo pedir. A veces yo hasta le decía yo groserías, como diciendo, sácame de este lugar, y con muchas groserías como exigiéndole, pues, ayúdame. Y pero yo no sabía cómo pedirle a Dios. Entonces de repente deserto, y yo quise decirle a mi familia, porque yo estaba viviendo con unos tíos y mis primos
aquí en México.
Entonces yo dije, les voy a decir, y cuando quise decirles, en la noche me vino un vómito de sangre. De repente vómitos de sangre, y vomitaba yo diario sangre, y estuve internado en varios hospitales, estuve en el centro médico, estuve en el hospital de cardiología y neumología durante 4 meses, donde me hicieron broncoscopía, broncografía, me hicieron para ver si tenía yo úlcera, se me había reventado y me tenían con sonda, me revisaron si tenía yo una varices exofagal, que cuando yo tosía se me abría la vena y venía el sangrado, me hicieron estudios de derrame cerebral, bueno, me sometí a todos los estudios clínicos y no encontraba en dónde, así vomitado, me bajaban a abajo a los estudios y dice tiene que venir los hilos de sangre y ahí se tiene que ver. Entonces me monitora, me ponían así como monitores y veían la televisión y no se veían los hilos de sangre. Y decían, no, pero es que no es posible, o sea, si está vomitando la sangre tiene que venir desde el esófago para afuera.
Es que estas consecuencias físicas también eran muy espantosas. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Un día eres niño, al otro, los Reyes Magos te quieren correr de tu casa. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Paulo Jiménez, recuerdo mi infancia con todo esto. Gracias, Juan Ramón, por el legado.
Así es, a todos ustedes que se están manifestando esta noche. Dice Darío Leal, sin duda alguna, La Mano Peluda es el mejor programa que ha existido en el ámbito sobrenatural. A lo largo de sus casi 28 años, es correcto, de existencia, se ha convertido en un referente del terror y miedo. Sí, mi amigo, te agradecemos mucho. Se ve que nos ha seguido el programa y nosotros le agradecimos a Dios que nos haya permitido llegar hasta estas instancias. No sabemos hasta cuándo, pero lo que sí es que hoy por hoy tenemos la oportunidad de estar conviviendo con todos ustedes y no permitir que esto se termine, porque vaya que ha habido grandes amenazas de que esto ya finalice. Quiero saludar, dice Gaby Quintero, Neftalí es ahora pastor cristiano y se dedica a predicar a jóvenes vulnerables. Pues qué bueno, ¿no? Yo digo que qué bueno, porque sí se nota que hay un sentimiento como de carga que él mismo trae, porque él no quisiera que los demás vivieran lo mismo que él pasó. Dice Oscar Reyes, la soledad es una ingrata a la que se le va agarrando el gusto, con alto riesgo de parar completamente enamorado de ella. Vino muy filosófico nuestro amigo Oscar Reyes, muchas gracias.
Bueno, muchos mensajes también. Dice Gabriela Carrasco, gracias a Dios por todo, gloria a Dios, y que pudo salir adelante también. César Pau Roots, bendito Dios, también lo liberó el pastor Hugo Álvarez. Fue una lucha espiritual de muchos años. Bendiciones para el pastor. Sí, porque incluso, si recuerdas, Nacho, ese día César venía acompañado por el pastor Hugo Álvarez. Él es quien le dio este soporte y que incluso lo ayudó a salir de todo lo que estaba viviendo, exponiendo su vida también él.
Sí, él también se arriesgó, por supuesto. Pero digamos que el pastor ya estaba en su misión, ¿no? Él estaba dentro de lo que
era su ministerio de liberación.
Exactamente. Pues vamos a continuar, si ustedes gustan. Lourdes Pozos dice, yo lo escuchaba con mis hijos, pero había relatos que de verdad nos daban miedo. Y a veces nos teníamos que levantar los tres a apagar el radio y nos regresábamos corriendo a la cama. Pedro Sanabria, mil gracias por dejarnos formar parte de algo tan especial. No, amigos, al contrario. Yo creo que Juan estaría muy orgulloso de que todos ustedes, todos ustedes, inclusive los detractores, continúan pendientes, ¿verdad?, de lo que quedó aquí como un legado.
Pues es que, quieras o no, Nacho, La Mano Peluda, este programa ha sido un referente, no solo a nivel de México, ¿no?, ni a nivel mundial.
Así es. Bueno, vamos a continuar para ver cuánto alcanza a pasar esta noche, y aquí tenemos la continuación.
Y pues no me encontraba nada, estuve internado, me hicieron todos los estudios en el centro médico, estuve me ayudaron a la Cruz Verde, estuve en el hospital, en la clínica 32 que está en Calzada del Hueso, y estuve en el centro médico y en otros hospitales particulares. Me hicieron todos los estudios, habidos y por haber, y no encontraban el sangrado. y analizaron mi sangre que vomitaba y era mi propia sangre la que estaba vomitando.
Estos vómitos duraron, por lo que me dice, varias semanas, meses.
Años.
¿Años?
Sí, dilaté años.
¿Diario vomitaba?
Vomitaba.
O sea, ya no era por la intención de quererle decir a los tíos, sino ya era normal, o sea, vomitar.
Pero no había un dolor. O sea, sí, el estar es el vómito, pero no había un dolor adentro que me duele aquí o acá.
Sí. Sí,
entonces, yo me sometí a todos los estudios clínicos porque yo dije, yo tengo que estar seguro, porque yo dije, a lo mejor me están trabajando, me están haciendo algún ritual y está provocando esto en mi cuerpo. Y de repente, pues no, nada, los clínicamente estaba yo sano. De hecho, me llevaron con... estuve en una mesa así redonda, donde habían un psiquiatra, un psicólogo, un neurólogo, habían otros, un dermatólogo y varios especialistas, donde me hicieron exámenes, preguntas, para ver si yo estaba, o ellos decían, a lo mejor estaba comprando sangre en el rastro, y se la bebe, y pues lógico que tiene me tiene saliendo, va a vomitar. Y analizaron mi sangre, aún vomitando así, llevaban así las muestras, y era mi propia sangre la que yo estaba vomitando. O sea, no era otra sangre, era mi propia sangre.
No se explicaban los médicos.
Entonces los mismos médicos dijeron, esto puede ser espiritual. Porque ya dijeron, pues ya hicimos todo, clínicamente ya se hicieron. De hecho, tengo todos los estudios, tengo todos los exámenes clínicos, lo que dijo el neurólogo, el psiquiatra, me hicieron electroencefalograma. Bueno, todo estaba yo sano.
Para este momento, ¿qué edad tenía usted?
Yo tenía como 16 años.
Y continúa con su situación de estudio lo satánico.
Entonces ya después de eso, pues ya ya le empiezo a comentar a mi familia, me vomitaba en la casa y vámonos al hospital. Les digo, no, ya espérense. Le digo, ahora sé lo que me está pasando. ¿Qué te pasa? Ya fue cuando comenté, digo, es que yo estuve en un lugar así, tengo mucho miedo, y yo dije, pues si me corran, que me corran, pero yo tengo que ya decir, porque ya no aguantaba el estar ocultando eso. Digo, yo siento que algo me están haciendo y pasa esto y esto y esto y esto. Entonces mi familia empieza a buscar ayuda. Me llevaron hasta con brujos, me llevaron con mucha gente de varias religiones, me llevaron.
¿Los brujos qué decían?
Entonces que no, que era un caso muy fuerte, y dicen, no, llévelo con el brujo mayor, porque nosotros no podemos hacer nada, que porque sale esto y pues está fuera de nuestro alcance. Y pues llevan con unos frailes allá en Veracruz, y los frailes, cuando vieron las espectadoras, dijeron, nosotros no podemos, tienen que llevarlo con los píos que tienen, los que pueden hacer un exorcismo. Me hicieron varios exorcismos, incluso hasta me hablaban en latín y todo eso. Y pues nada, o sea, yo seguía empeorando y empeorando, hasta que muy acá mis tíos pidieron ayuda a una iglesia cristiana donde conozco al pastor Hugo Álvarez. Entonces ellos me ofrecen ayuda, todos los lugares donde fui, mi familia pidió ayuda, todos los lugares cobraban. Y en este lugar pues les dijeron, ¿cuánto cobran? Le dije, no, porque Dios, o sea, la salvación no es gratuita para todos, no se cobra ni se vende. Entonces ya llegaron, y yo tenía mucho odio contra los cristianos, o sea, yo digo, ¿y estos qué? Porque las sectas satánicas su final está destruyendo todo el cristianismo. Entonces cuando van esta gente y me empiezan a apoyar y a orar, cuando oran por mí, por liberación, mi cuerpo se empieza a desgarrar todo, se me empezó a reventar mi cuerpo. De hecho, pues me quedaron todas mis marcas en todo mi cuerpo, así como tengo mis brazos, tengo mi espalda, mi pecho, mis piernas, todo.
O sea, ahorita estoy viendo en el antebrazo derecho, en la parte frontal del antebrazo, hay unos rasguños o heridas bastante, se ve que fueron bastante profundas.
Sí.
Es como que un tigre lo haya rasguñado.
Y muchos decían, literal, a lo mejor se droga y él solito con un objeto se está lastimando inconscientemente.
Ajá.
Entonces pusieron unas cámaras. El pastor Hugo con otros hermanos cristianos pusieron cámaras y me estuvieron velando en la noche. Entonces estaba yo así, siempre me dormía yo con ropa. Yo acostumbré a que como yo llegaba, andaba en el día, así llegaba y me acostaba, nunca me quitaba la ropa. O sea, no me ponía pijama o pants o un short, sino así me llegaba y me acostaba. Entonces empezaron a ver cómo se me empieza a mojar toda mi ropa en sangre, y pues se me pegaba cuando se me secaba. Entonces ellos dijeron, entonces no es él, entonces algo está pasando. Entonces ya después ya no eran vómitos de sangre, sino me salían sangre de los ojos, me salía sangre de los oídos, y me filmaron. De hecho, pues se hizo una película de mi testimonio, con la única finalidad de alertar a los jóvenes y a los padres de todo lo que repercute el involucrarse en lugares así, ¿no? De pura destrucción, porque no hay otro medio. O sea, puede haber mucho dinero en ese lugar, pero al fin y al cabo, pues cuesta la vida.
19 años, y con esos problemas, ya no era el vómito, ahora era que tenía heridas en los brazos, en las piernas, en todo el cuerpo, todas las noches, y también por los oídos y por los ojos brotaba sangre. Uh-huh. Otra enigma para la medicina. También fue con médicos.
Sí, todos me dijeron que se me había reventado el tímpano, iba a perder el oído, y porque me metieron un aparato aquí, y decían, no, pues la sangre viene de muy adentro, entonces o se vas a perder el oído. Vengo con un otorrino y todo, y me dijeron que iba a perder mi oído. Y no, o sea, y cada vez que estaban orando, pum, me bañaba en sangre todo el oído, así, pero yo no me daba cuenta hasta que sentía mojado, y yo pensé que era el sudor, y me hacía así, veía yo todo manchado, mi camisa en sangre, y pues rápido me empezaban a orar por mí y todo, y pues pasó como 4 años con este problema así, y yo ya me sentía muy cansado físicamente, tantas heridas, o sea, hay muchas marcas que no se me notan, pero era una tras otra, iba del brazo hasta el hombro y bajaba mi espalda.
¿Dolor?
Hasta mi pierna, mucho dolor.
¿Dolían mucho?
Mucho dolor, o sea, meterme al bañar, era que pues, para secarme con una toalla empapaba toda la toalla en sangre, porque con el agua caliente se me abrían las heridas, las costras se me humedecían y volvía a sangrar las heridas. Tiré mucha ropa, porque mucha ropa se me manchó en sangre, ya no se le quitaba, mucho dolor físico. Y yo ya no quería, o sea, yo no quería que oraran, pero yo dije, algo que siempre me impactó, y eso yo se los digo a los jóvenes, yo no profeso ninguna religión, solamente creo en Dios, en Jesucristo, y Él es el único que me pudo sacar de ese lugar fue Dios. Y algo que me acuerdo que me leyeron en la Biblia, y eso se me metió mucho en mi cabeza, que me dijo una ocasión el pastor Hugo, mira, aquí dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Yo dije, pues yo quiero probar eso, yo quiero ser un vencedor, yo no quería ser un cobarde, dije, porque si le entré a lo malo, por ignorancia, por mi inocencia como niño, entré a lo malo y estuve dispuesto a hacer muchas cosas, dije, yo quiero estar dispuesto, con esa energía que yo deposité en lo malo, yo dije, yo quiero salir adelante en lo bueno.
Ahí está. Ese es el resumen.
Claro, y recordarlo en este 12º aniversario de Juan Ramón Sáenz. Nosotros creemos, y ustedes lo saben, que solamente cuando dejamos este plano físico es dejar lo material, pero continuar y trascender a una vida espiritual en otro plano de existencia, donde creemos que Él se encuentra, y simplemente es un hasta luego. Hoy mandamos una bendición a Juan Ramón Sáenz en su 12º aniversario luctuoso. Gracias por haber acudido y estar aquí siempre presentes. Que descanses, que tengas excelente noche. Soy Gina Avilés.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos pudimos recordar buenos momentos. Que tengas la mejor de las noches. Descansa. Y como decimos aquí, Cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.